Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de Miradas Feministas. Desde estas Miradas Feministas vamos a hablar de un tema que está en la calle, que se está debatiendo actualmente y que es, bueno, que nos parecía muy importante también tratarle en Radio Colores, la maternidad surrogada. Ahora hablamos de ello. Está con nosotros Teresa Payo. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Y Rocío Blanco. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
Rocío, habitual ya en este espacio de Miradas Feministas. Las dos son de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia y vamos a hablar de este tema, que es un tema que está actualmente, pues como decía hace un momento, ahí, candente, muy en la calle. ¿Por qué en este momento está tan en boga? ¿Qué es lo que ha producido que esté tan en boga en este momento?
Pues a lo mejor porque a los famosos de este país les ha dado por irse al extranjero y volver con hijos e hijas que son suyos, ¿no? O eso dicen.
Sí, sí. Porque es de algo que ahora habla todo el mundo.
Sí, además famosos y hombres.
Uh-huh. Y hombres. Efectivamente. Que quieren perpetuarse, y entonces como se quieren perpetuar, pues en vez de adoptar algún niño abandonado, algún niño huérfano, que hay muchos por ahí, pues lo que hacen es que con su semen una mujer se quede embarazada y geste un hijo para ellos.
Si os parece, Teresa, no sé si quieres. A lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es aclarar un poco la terminología, ¿no? Y los eufemismos que hay alrededor de este concepto.
Sí, maternidad subrogada quiere decir maternidad por sustitución. Pero es un término, efectivamente, un eufemismo muy suave para definir lo que significa el vientre de alquiler o el útero de alquiler. En realidad lo que se está haciendo es utilizar el cuerpo de las mujeres, concretamente el útero, su capacidad reproductiva para los intereses personales de quienes tienen dinero. Todo dentro de este marco capitalista neoliberal que nos envuelve, ¿no? Todo se puede vender, se puede comprar, siempre que tengas dinero para comprarlo, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que no está en la calle es un poco la discusión sobre qué significa realmente este término. Porque decir maternidad subrogada, teniendo en cuenta que la maternidad, bueno, está sobrevalorada, pues hace que pensemos enseguida que estamos haciendo un bien, que fíjate, porque los hombres, si son homosexuales, no van a tener hijos, y que parezca un derecho, pero en realidad es un deseo. Uh-huh. No se puede elevar a la categoría de derecho lo que es un deseo. Y sobre todo si además el deseo pasa por conculcar los derechos de otras, que suelen ser mujeres, y son mujeres además pobres.
Sí. No sé si a lo mejor podríamos empezar también haciendo un poco de historia, porque lo que comentábamos, esto ahora está de moda, porque sobre todo muchos famosos lo han puesto ahí en boga, ¿no? Esto ha existido a lo largo de la historia. ¿Cuándo empieza o cómo se da, Rocío?
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce alguna historia del pueblo donde las mujeres, porque antes no existían métodos anticonceptivos, las mujeres tenían muchos hijos e hijas y había algún matrimonio, normalmente de la familia, primos, hermanas, que no podían tener hijos. Y entonces, digamos que uno de los hijos de esa mujer que había tenido muchos, pues se criaba con ese otro matrimonio que no podía tener hijos. Todo el mundo sabía quién eran sus verdaderos padres, pero se asumía que ese otro matrimonio sin hijos pues se hacía cargo de sus gastos, de educación, de su cuidado. Bueno, digamos que eso era una realidad.
Sí, era como una forma de prohijar o de adoptar, ¿no?
Claro, que ha existido siempre y que no había un precio a cambio, ¿no? Nadie compraba a ese niño o a esa niña para encargarse de su cuidado, sino que, bueno, pues se hacía por amistad, por cariño, porque no uno la podía ocuparse de todos sus hijos, porque normalmente hablamos de necesidad. Pero era otro tipo de relaciones, ¿no? El problema es cuando esto se mercantiliza y cuando ya, sin existir esa relación de afecto, de cariño, de conocimiento siquiera de la madre, y además no vas a una mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? Hay madres solteras, adolescentes que se quedan embarazadas y que al final dan a sus hijos en adopción. pero no hablamos de eso. Hablamos de que normalmente un hombre, una pareja o una pareja de homosexuales o una pareja incluso heterosexual, pero que no pueden tener hijos, pues lo que quiere es tener descendencia de su propia sangre. Cuando ya entramos en eso, en ese juego, que tiene que ser de mi propia sangre, con mi ADN, con mi semen, pues busco una mujer que en realidad va a ser de vasija, de contenedor, de ese hijo que se va a criar con mi semen. Y ahí ya sí estamos hablando de conculcar los derechos de esa mujer gestante, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, quedarse embarazada no es, tengo un útero, en mi útero está el, entra el semen de otro hombre y ahí dejo el útero aparcado durante 9 meses para que vaya haciéndose la criatura, ¿no? Sino que hablamos de cambios hormonales, de cambios en el cuerpo de esa mujer, de que incluso puede correr peligro su vida en el parto. Hay una posibilidad, es verdad que cada vez menos, pero hay posibilidades de que eso pase, ¿no? Hablamos de que estamos afectando al cuerpo y a la mente de esa mujer. Y además se la hace firmar, claro, que va a renunciar a cualquier derecho sobre ese hijo o esa hija que está criando, que está en
tres,
su
seno. Sí.
Mira, yo quería añadir una cosa cuando dice los hijos que se podían dar de una familia, alguien que tenía muchos dejaba. No perdía, en esos casos no se perdía la filiación. El hijo, la hija que se daba, sabía siempre quién era su madre, quién era su padre. Lo que pasa es que se estaba criando con una tía o con una hermana de la madre. Y hablábamos también, decía Rocío, el contrato. En el caso de un contrato, a ver, en el caso de, por ejemplo, tú decidir como chica adolescente o mujer que no puede hacerse cargo de un hijo, que lo quieres dar en adopción, lo que tú firmas para renunciar a los derechos sobre esa criatura se firma 30 días después de que la criatura haya nacido. Entonces, en este caso de los contratos que se están estableciendo en los países en los que está legalizado, que sobre todo son pues algunos países de Estados Unidos, me parece que hay como 8 estados, en la India, en Ucrania, que bueno, ahí se establece un contrato en el que las madres que alquilan, las madres gestantes, no tienen ningún derecho, excepto el cobrar menos si aborta espontáneamente. Incluso ha llegado a haber un caso que les pasó a una pareja de australianos en Ucrania que tuvo mellizos, 2 niñas, y una de ellas tenía síndrome de Down y dijeron que no se hacían cargo de ella y se quedó con la madre gestante. O sea, que es que hay que conocer la profundidad de todo lo que puede suceder. Es verdad que, como decías tú, Rocío, la carga genética es la de los padres. Además se hace, porque hay muchas parejas heterosexuales que lo hacen, se hace una fecundación in vitro y se implanta en el útero, ¿no? Pero tanto todo el proceso de gestación significa que hay un intercambio hormonal, de sangre, un vínculo que todos saben. Y sin embargo, esa madre está pensando todo el rato que bueno, que no va a ser, que se lo van a quitar nada más nacer, que eso es el contrato que ha firmado. ¿Qué clase de mujer es la que puede firmar un contrato en estas condiciones? Pues simplemente la que tiene necesidad. Luego, una de las postulados que se están defendiendo por parte de las personas que quieren este tipo de que se legalice este tipo de maternidad es el decir que a ver, que me he perdido, espera.
Que se niegan los derechos de esa mujer.
Sí, y que, bueno, pero iba a decir otra cosa.
Sí, porque, a ver, Teresa, porque en este caso, cuando se utiliza el vientre de una mujer, el semen le aporta el varón, ¿no?, que quiere sí. Eso, pero la concepción del nuevo ser, el óvulo, ¿qué es? ¿También implantado o es de la propia mujer?
A ver, claro. Eso es muy curioso. Cuando hablamos de los famosos que conocemos, se van a cualquier estado que está permitido o es legal en Estados Unidos y la mujer que gesta puede poner el óvulo. Pero si tú te vas a la India, que suelen ir parejas heterosexuales, incluso homosexuales, allí lo que te hacen es una fecundación in vitro. Tú puedes ir con una amiga que va a donar su óvulo para que, y entonces no tienes una criatura que tenga el rasgos color indios. Ni rasgos indios, o
sea, que todos indios. Los todo el código genético, por decirlo, lo aporta la pareja, ¿no?
La pareja
tanto
que
uno
que,
como el otro. Y en este
que
caso,
compra la criatura, porque no nos olvidemos, esto se hace a cambio de dinero. Y depende en qué países es más dinero o menos. En Estados Unidos ronda alrededor de $100,000. Eso no sé en euros, pero vamos, es una cantidad sí. importante. En la India esa cantidad se puede rebajar hasta 30,000. Pero la madre de esos 30,000, la madre gestante, que el útero que alquilamos se lleva a unos 8,000.
Porque por el medio hay muchos intermediarios, ¿no? Están las agencias internacionales que se dedican a esto, están las clínicas. En la India existe lo que se llaman granjas, es que fijaros,
sí,
ya
sí.
el nombre, ¿no? Granjas de mujeres. Hay como unas 3,000, en 3,000 pequeños pueblos de la India, donde hay pequeñas clínicas con médicos que se dedican a este tema, ¿no? Y claro, ellos, esos médicos también tienen que cobrar. Quiero decir que al final el dinero se queda por el camino y a la mujer la que la llega lo que la llega, ¿no? Pues eso, unos 8,000 euros, que claro, para vivir en la India es dinero, pero en realidad más del doble.
Vamos,
se ha quedado por
que
el camino.
Que en la India están mejor consideradas las vacas en las granjas que las mujeres.
Sí, porque las vacas son sagradas.
Sí, y las mujeres no es en este caso más que un recipiente, una vasija. El proceso este más de mercantilización del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer, ¿no? ¿En qué momento, cómo empieza? O sea, ¿quiénes presionan o quiénes son quienes más intereses? Bueno, lo habéis apuntado un poco antes. Eso, por supuesto, cuando hay dinero de por medio, ¿no? Pero ¿en qué momento empieza y quiénes son? ¿A qué sectores les interesa más? ¿O empiezan a crear estos lobbies para forzar el que se regulen leyes?
Bueno, hay un lobby muy fuerte que es el de los homosexuales ricos, claro. Y luego están también parejas heterosexuales que no pueden tener hijos y también ricos. Siempre hablamos de gente con dinero, que es la que, como tiene dinero, debe pensar que su ADN y sus genes son mejores que los de cualquier niño adoptado por ahí. Y por eso quieren que sea un hijo pues que se parezca a ellos, que tenga su propio ADN, que vaya a ser su heredero en todos los sentidos, ¿no? Y eso se da, como digo, entre parejas con dinero, porque si realmente lo que tienes es el deseo de ser padre y de darle un hogar a un niño, porque no olvidemos que aquí lo importante deberían ser los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y en este mundo hay muchos niños y niñas huérfanos, abandonados, tirados por las calles, a los que se les puede ofrecer ese hogar si de verdad la pareja está interesada, ¿no? Es verdad que los homosexuales hasta ahora lo tenían difícil, pero, por ejemplo, en España es completamente legal la adopción por parte de homosexuales o incluso de un hombre solo, soltero, o de una mujer soltera. Es decir, en España la adopción es legal en cualquier caso. Es verdad, hay unos trámites para adoptar, pero esos trámites se hacen pensando en el bien siempre del menor, del niño o la niña que van a ser adoptados.
Hay unos trámites, perdona, en la adopción hay unos trámites que empiezan por el certificado de idoneidad.
Claro.
Y esto no sé si se está pidiendo a estas personas que están alquilando los vientres, ¿no? Uh-huh. Que ni siquiera estamos igualando en ese sentido. O sea que regular esto por ley significaría darle mucho contenido, pero regular por ley que se pueda comprar el cuerpo de las mujeres o su capacidad reproductiva es una forma más del control de las mujeres, del control de su sexualidad, del control de su capacidad reproductiva. Tengo dinero, compro tu vientre de alquiler, es lo mismo que decir tengo dinero, accedo a tu cuerpo en la prostitución. Y es que no podemos leerlo de otra manera. Es así.
Sí, una vez más estamos hablando de cosificar a las mujeres, ¿no? Las mujeres solo son cosas, en este caso, al servicio de esa pareja rica que se lo puede permitir y que lo puede pagar. Como el que tiene dinero y se puede permitir ir a un prostíbulo y lo paga. Al final es lo mismo, ¿no? Hablamos de que se ignoran los derechos de esas mujeres, se ignoran el derecho a su propio cuerpo, el derecho a su sexualidad, el derecho a su maternidad cuando quiera y como quiera y porque ella quiere, y se las utiliza para la finalidad de que otras personas cumplan sus deseos, ¿no? A mí eso me parece importante porque ellos lo que alegan es que tienen derecho a ser padres. No, no existe un derecho absoluto a ser padres.
Es un don.
Puede existir un deseo de ser padres, pero, insisto, ese deseo se puede ver satisfecho de muchas formas porque, por desgracia, hay demasiados niños y niñas abandonados en el mundo a los que pueden hacer felices esa pareja que tanto desea ser padre.
Claro, es que este concepto que decís es importante, ¿no? El derecho a ser padres. Si eso realmente, porque esto dicho así, sin pensar más, cualquier persona que oye la frase y dice, pues es verdad, los derechos, bueno, hablamos mucho de derechos, pues todo el mundo tiene derecho a tener derechos, ¿no? Y este es uno más. El derecho a la paternidad es un derecho y hasta qué punto... eso, o es un deseo, o es un don, como tú dices. Lo mismo es importante argumentar para dar otras razones a la gente que nos escucha.
En realidad lo que sí existe como derecho es el derecho de la infancia. El derecho de los niños y niñas abandonados, huérfanos,
sí,
a tener un hogar.
Claro,
pero no al revés.
Sí,
no el derecho
nacidos
de una pareja a ser padres porque son homosexuales y no pueden tener hijos de otra forma. O sea, eso no es un derecho. En ningún sitio viene regulado y en ningún sitio se puede reconocer como derecho. Otra cosa es el deseo de ser padres. Pero, insisto, si lo que nos importa es el bien de los menores, que es lo que nos debería importar, pues entonces ese deseo debería ir acompañado de el luchar porque sea más fácil la adopción, porque no se tarde tantos años como algunas veces se tardan los trámites, porque se facilite, en definitiva, el dar un hogar a todos esos niños y niñas que no le tienen.
Claro, porque aquí estáis comentando que uno de los colectivos que también más está presionando, más interés tiene en regular esto, es el colectivo homosexual, ¿no?
Gay.
De varones.
Masculino. Sí,
de varones. Masculino.
Sí.
Porque, claro, la femenina no
en
eso,
mejor,
¿no?
Sí.
El colectivo. Y, de alguna manera, esto no sigue siendo... Bueno, sí, sigue siendo ese patriarcado, ¿no?
Sí.
De imponer los varones y seguir... Mientras que hombres y las mujeres han luchado por la igualdad de los derechos LGTB y el feminismo, ¿no? Ha luchado por esos derechos y de los homosexuales. ¿No da la sensación como que ahora ellos nos abandonan en esta lucha y dejan a las mujeres...
Sí.
¿Hay un debate ahí?
En realidad es un poco una traición, ¿no? Es decir, las mujeres... hace poco lo decía cuando salió Trump, ¿os acordáis al día siguiente la marcha de mujeres? La mujer que hablaba decía, es que las mujeres hemos estado al lado de todas las causas de la gente débil. Hemos estado al lado de la abolición de la esclavitud, al lado de los negros. Hemos estado al lado... En este caso, de los homosexuales, cuando eran perseguidos, torturados, maltratados por el hecho de ser homosexuales, las mujeres, el feminismo, siempre ha dado la cara por ellos y por ellas, ¿no? Defendiendo su derecho a elegir su sexualidad y a vivir su sexualidad en libertad. Y ahora que han conseguido ya esos derechos, pues digamos que vuelven a estar en el lado del patriarcado. Ya no están en el lado de los débiles porque ya tienen sus derechos, el derecho al matrimonio, el derecho a la adopción, el derecho a que no se les discrimine, que nos parece perfecto y que, como digo, hemos luchado y vamos a seguir luchando porque eso sea así en todos los países. Pero los que ya lo han conseguido parece que se olvidan de esa lucha y ahora vuelven a asumir el rol machista de las mujeres están a mi servicio y las utilizo como vasijas para contener el hijo que deseo tener.
Si os parece, bueno, hay una asociación que es No Somos Vasijas, ¿no?
Sí.
Y tenéis por aquí el manifiesto. No sé si me gustaría que lo comentarais también un poco y también quiero hablar del tema de la regulación, cómo está en España y tal. Si queréis, lanzando con esto, podríamos hablar un poco de qué es la asociación esta de No Somos Vasijas.
Lo primero que plantean desde esta asociación es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Hay que acabar con el mito de la libre elección. No es verdad que puedan que las mujeres puedan decidir alquilar su vientre libremente. Solo lo pueden o lo van a hacer aquellas mujeres que están necesitadas de dinero. Decíamos, no hay mujeres ricas, cultas y poderosas que estén dispuestas a dar un hijo...
A gestar el hijo de otro.
Eso es, a gestar el hijo de otro hombre, ¿no? Entonces, para uno de los argumentos también para la regulación era el poder, el decir, bueno, que lo hagan de manera colaborativa, altruista y colaborativa. No es posible. Al principio podrá haber quien colabore, pero serán las menos y serán, pues, por razones de amistad, por razones de consanguinidad, por familia, pero en principio va a ser un engaño, ¿no?, para que se vuelva a comercializar. Habrá casos de colaboración, pero habrá otros casos y que no. Y además, si en el discurso decimos, porque las mujeres podéis, con vuestra capacidad reproductiva, donar generosamente una vida, lo que estamos diciendo en definitiva es: las mujeres somos para otros, que vuelva a ser otra manera de recordar cómo desde la antigüedad y el patriarcado nos dice: eres mujer, eres para otro. Otra cosa que defienden también en el movimiento
No somos vasijas,
es también lo de la utilización del, está más o menos, lo he dicho todo. Lo del control sexual de las mujeres, que ya también lo hemos dicho, y que además ella dice: en las sociedades modernas ya existe prohibición del aborto, regulación de la prostitución y ahora vientres de alquiler. Es como volver a dar vueltas de tuerca siempre para que las mujeres no podamos libremente decidir sobre nuestro destino. Que no es que sea precisamente ser madres, que es otra cosa que se puede añadir, ¿no? En este momento no todas las mujeres quieren ser madres o queremos ser madres. La maternidad está sobrevalorada. No sé, a lo mejor con el tiempo sí que se consigue que haya unas máquinas que hagan niños y entonces ya el cuerpo de las mujeres no estará en juego. Pero ahora mismo de lo que se trata es de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién. Y la protección del menor o de la menor, que con esta vuelta de tuerca de los vientres de alquiler, no es verdad que se esté protegiendo a los menores. No se les va a decir nunca quién fue su madre. La madre gestante. Se pierde todo contacto, es una de las cosas que se firma en el contrato, el derecho a la no filiación. O sea, no vas a ver nunca quién ha sido su madre gestante. Esto no es proteger a los menores, porque ¿qué le van a contar a esta criatura cuando sea una persona adulta, ¿no? Bueno, adulta o un adolescente que quiera saber quién es y de dónde viene. No sabemos quién fue tu madre, porque ya hace mucho tiempo que perdimos el contacto con ella.
Sí, porque compramos su vientre.
Ya cumplió el contrato y ya nos hemos desentendido de ella.
¿Y en temas de legislación, cómo está? Habéis mencionado antes algo, pero bueno, ¿cómo está en otros países y cómo está en este momento en España?
Vale.
Las posturas que hay por parte de cada grupo.
Ahora mismo, como decía antes Teresa, en algunos estados de Estados Unidos, solo en algunos, en los 8 o 9 estados, es legal la compra o el alquiler de los úteros para que gesten hijos para otras personas. Solo en algunos, en otros no. En Canadá, por ejemplo, lo que es legal es la maternidad subrogada, pero sin dinero a cambio. Y además el Estado se encarga de vigilar que no haya un precio, que esa mujer no esté recibiendo de ninguna manera dinero. Y en algunos casos incluso se exige que haya un parentesco o una relación estrecha entre esa mujer y la pareja para la que está gestando el hijo o la hija. Que eso sí que tendría un poco que ver con lo que decíamos antes de: yo tengo muchos hijos, mi hermana no puede tener, bueno, pues voy a tener un hijo para mi hermana, ¿no? Sería el caso ese. Y de hecho se dan pues como 40, 50 casos al año en Canadá, no se dan más. Es decir, mujeres altruistas que tengan hijos para otros, pues si no tienes una relación estrecha con esos otros, pues no existe, ¿no? Es lo mismo que si alguien quiere donar un riñón, que por cierto, sí que hay consenso en todo el mundo en que los órganos humanos no se pueden comprar y vender. Se pueden donar, pero nunca comprar y vender. ¿Por qué? Porque ahí también entran los hombres. Y los hombres no quieren que sus riñones, su hígado, etcétera, se compren y se vendan, porque corren el riesgo de que incluso alguno llegue a ser asesinado para vender sus órganos a cachos. Claro, como ahí hablamos de hombres, no solo de mujeres, pues sí ha sido fácil llegar al consenso de que no se puede permitir la compraventa de órganos.
Pero el vientre...
Pero en cambio los vientres, como son solo de las mujeres, los úteros, pues parece que sí se pueden comprar y alquilar. Bueno, luego, por ejemplo, en Tailandia también lo era hasta el año 2015, legal, o no era legal, pero estaba permitido, digamos, porque muchas parejas de Occidente iban a Tailandia a hacer lo mismo que hacen en la India, es decir, llevaban ya el semen, incluso allí se implantaba el óvulo de una mujer, o de la hermana, la amiga o la conocida del hombre que quería tener ese hijo que fuera blanco y parecido a él, y se implantaba en una mujer tailandesa que hacía de vasija durante esos 9 meses. Entonces, el gobierno tailandés ya lo ha prohibido y ahora mismo, desde el 2015, ya no es legal en Tailandia tampoco, ¿no? Solamente sería como en Canadá, en el caso de que voluntariamente, pero vamos, desde que está esa ley, pues ya resulta que no hay tantas voluntarias que quieran gratuita y altruistamente ser las madres del niño de otra pareja, ¿no? Del niño o la niña. Y la India parece que también se está hablando de empezar a regularlo porque ya es un escándalo la situación, ¿no? Como decía antes, hay 3.000 granjas de mujeres en 3.000 pequeños pueblos de la India donde existe una mini clínica solamente destinada a eso, a implantar óvulos de mujeres del primer mundo en las mujeres indias gestantes. Además, en estos casos se firma un contrato, ¿no? Lo hablábamos también antes, un contrato en el que la mujer renuncia a todos sus derechos sobre el futuro niño o niña, y en muchos casos se incluye una cláusula, que es a no ser que venga con deficiencias. Sí. Si el niño o la niña viene con alguna deficiencia, es como si viniera estropeado, digamos, pues entonces ya no le quiere la pareja que ha alquilado ese útero.
¡Qué inhumanidad!
Y te le puedes quedar. Claro, estamos hablando de cosificar a las madres y a los niños y niñas.
Sí, sí.
Estamos hablando de comprar y vender cosas. Y entonces cuando alguien quiere un niño y una niña que se parezca a él y que sea su descendiente, pues además le quiere perfecto, sin ningún tipo de tara. Es terrible, pero es así. Entonces, en España ahora mismo no es legal. En España, como decía, es legal la adopción por parejas homosexuales, la adopción incluso por hombres solos, siempre que demuestren la idoneidad, como decía antes Teresa, que eso se demuestra, quiero decir, tampoco es que haya que hacer ninguna prueba maravillosa, increíble y no sé qué, sino que trabajadoras sociales van a tu casa, te hacen una entrevista, ven cómo vives, cómo te relacionas y deciden si estás capacitado para ser padre o madre, ¿no? Tampoco es que te exijan nada del otro mundo. Y en ese caso, pues se pone en marcha la adopción internacional. Lo que no puede ser es que vayas a otro país, que es lo que está pasando en España, te compres un niño y vengas aquí y además te enfades porque no te dejan registrarle como hijo tuyo. Que si no puedes demostrar que ha sido legalmente adoptado y no puedes demostrar que es hijo natural tuyo, pues evidentemente no te van a dejar registrarle. Entonces ahora lo que está haciendo es el truco de como sí que tiene los genes de uno de los miembros de la pareja, por lo menos, pues le inscriben como hijo natural. Y en España lo que sí se permite es, si tú tienes un hijo y te casas, pues tu pareja puede adoptar a ese hijo o esa hija que tú ya tenías o que has tenido fuera del matrimonio. Entonces, ese es el truco que se está usando ahora mismo en España, ¿no? Yo lo inscribo como hijo natural mío y mi pareja le adopta.
Pero es un truco, que se sepa.
Es un truco.
Sí, luego mira, en el 2006, la ley 14 sobre técnicas de reproducción asistida, el Parlamento Europeo consideró contrario a la dignidad de la mujer cuyo cuerpo y función reproductiva son utilizadas como mercancías. Eso fue en el 2006. Y en el 2015, el auto del Tribunal Supremo, el 2 de febrero, dijo: el derecho a crear una familia no es ilimitado y no incluye la facultad de establecer lazos de filiación por medios no reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico. Uh-huh. O sea, que esto es de Europa. En Europa no hay ningún país.
No,
en
Europa no está legalizado.
Y está en esta situación. Entonces, ahora, bueno, lo que se está buscando por parte de algún sector es la regulación y que haya una ley, ¿no? Pero vamos.
Sí, y en España, ¿cómo está el tema? Grupos que están a favor, en contra, regulación. ¿Qué posibilidades hay o cómo está el tema?
A ver, hemos dicho, lo digo porque hay que matizar todo, ¿no? Hemos dicho que los homosexuales, no es verdad que todos los homosexuales estén a favor de los vientos de alquiler. Yo creo que hay también gente concienciada en el colectivo LGTB y no defiende la cosificación de las mujeres, ¿no? Entienden que lo mismo que ellos no han querido ser cosificados, no han querido que se les discrimine, pues también las mujeres tienen derecho a que se las respete y a que no se las utilice de esta manera. Entonces, dentro incluso del movimiento LGTB en España hay, digamos, dos posturas, una a favor y otra en contra de este tema, ¿no? Lo digo por aclarar. Pero esta que está a favor, pues suele ser, como decíamos antes, quien más dinero tiene, y quien más dinero tiene es quien más influencias tiene también. Por eso hemos oído hace no mucho tiempo a políticos, sobre todo de la derecha española, curiosamente, políticos del Partido Popular, defendiendo que hay que regular la maternidad subrogada. Porque estos lobbies de presión, pues a quien se acercan es a la gente de la derecha, que es quien hace caso a quien tiene dinero, ¿no?
Bueno, Ciudadanos también ha dicho algo
también
de regular.
Sí, claro.
Sí, sí. Claro.
Pero lo fundamental que decía, yo creo, es la calle, ¿no? En la calle a mí me ha llamado mucho la atención que lo de maternidad subrogada suena estupendamente y la gente no se ha parado a pensar. Hay que pensar antes de actuar. Yo creo que hay que hacer ahora pues un poco de concienciación de lo que significa esto, de cosificación del cuerpo de las mujeres, de pérdida de derechos, de subordinación al masculino, al patriarcado, ¿no? Entonces, antes de actuar, porque en el momento que le haces pensar a la gente sobre lo que significa esto, ya cambia un poco.
Claro, porque cuando hablamos de las granjas de mujeres o de las mujeres que en Estados Unidos se prestan a esto, lo que no hemos dicho es que durante esos 9 meses están completamente controladas.
Sí.
Son mujeres que a partir del, no sé si el cuarto mes, se las hace ir a vivir a un sitio determinado donde se controla lo que come, lo que bebe, cuando duerme.
No tienen relaciones sexuales.
Efectivamente, no puede tener relaciones sexuales, sobre todo a partir de, no sé si el sexto mes del embarazo. Es decir, se controla con quién va para que no tenga relaciones sexuales con nadie, no vaya a ser que estropee el feto. A pesar de que está médicamente demostrado que no afecta al feto que la mujer tenga relaciones sexuales, pero por si acaso, quiere decir que está en un régimen de semiesclavitud,
sí,
dependiendo de la pareja o el señor que ha decidido alquilar su útero.
Es que está alquilado el cuerpo, o sea,
claro,
no solo el útero, porque
sino toda
la libertad de... La libertad de movimiento, de acción y tal de la mujer,
sí,
también
sí.
Está...
Hasta lo que come y lo que bebe.
Hasta lo que come, lo que bebe y todo.
¿Y a qué hora se va a la cama?
Sí, sí. Es una... Ya digo, una vaca o una oveja en una ganadería ahí atada y tal.
Listo. Bueno, y esto lo encuentras en Internet. Hay catálogos en Internet. Hay páginas de clínicas. Bueno, clínicas, más que de clínicas, de intermediarios, agencias... de lo que se llama ya el turismo reproductivo. Entonces tú en el catálogo puedes ver qué tipo de mujeres se estaría, vamos, cómo es la foto de la mujer supuestamente la madre gestante. Tú eliges, vas allí, haces un primer viaje, porque claro, hay que ir a hacer la inseminación in vitro, y luego te vuelves para tu país y al cabo de los 9 meses se acercas a buscar a la criatura.
Incluso, fijaros, en España lo que sí está regulado es el derecho, en el caso de adopción internacional, a que los padres y las madres se cojan el permiso que tienen legalmente por maternidad o paternidad 2 meses antes del nacimiento de la criatura para marchar allí y estar presentes en el momento del parto. Bueno, pues ya ha habido sentencias en este país, de los juzgados de lo social, diciendo que ese mismo derecho le tienen los padres de una madre que ha alquilado su vientre. Entonces, bueno, pues al amparo de la legislación que está pensada en realidad para otros casos, como es eso lo de la adopción internacional, pues se están acogiendo a ese derecho para poder estar allí controlando a la mujer que lleva a su hijo en el vientre durante los 2 últimos meses del embarazo.
Y dentro del movimiento feminista hay gente o mujeres que defienden la maternidad subrogada. porque iría un poco en contra de lo que es el movimiento feminista,
yo
¿o no?
Yo creo que sí hay un pequeño sector que lo defiende desde el lado de lo que decíamos antes del esencialismo, ¿no? Una característica que es esencial de las mujeres sería, bueno, nosotras no somos las partidarias del feminismo de la diferencia, pero vamos, entonces ser madre es algo maravilloso, muy valorado y además es algo que solo podemos hacer las mujeres. Hay un sector por ahí que sí que puede defenderlo desde este lado, yo creo, Rocío.
Pero
no es significativo.
Muy minoritario.
Pero
¿no?
Es muy minoritario, pero puede haberlo, sí, es por ese lado de la sobrevaloración de la maternidad.
Bueno, esto, con todo lo que veníamos hablando, todo este tema es un negocio económico, un negocio de futuro. Quiero decir, el dinero que se mueve, porque tal y como está planteado la mercantilización del cuerpo de la mujer, las granjas de mujeres en la India, yo supongo que todo esto menea mucho dinero detrás, ¿no? Y hay muchos intereses económicos.
Desde el momento que estamos en un mundo que es capitalista, neoliberal, vamos, del liberalismo económico, ya todo va a convertirse en un negocio. Hablábamos de la adopción y la adopción no se compra, pero hay que hacer un desembolso para muchos trámites, para las agencias intermediarias, y estamos hablando de la adopción, que está perfectamente regulada. Así que en esto hay un negocio detrás grandísimo. Es que hay muchos intermediarios. Es desde el momento que tú te pones en contacto con una agencia que es la que, bueno, capta, digamos, a la chica, después el abogado que te va a asesorar jurídicamente cómo hacer esto para que pueda traerte a tu criatura y que sea legal, las mismas clínicas, sus médicos, sus médicas,
sí,
sus enfermeras.
Lo que nos comentabas antes.
Que al final el negocio es para todo el mundo y para las que menos es para las mujeres, ¿no? Que son el último eslabón de la cadena. Y claro, sí, que se mueve mucho dinero, pero solo una tercera parte de ese dinero le llega a la mujer gestante, sí, que es la que pone
a la mujer gestante, que es a la mujer pobre.
Efectivamente.
Porque
otra cosa que no se dice es que nadie conoce a ninguna mujer rica, famosa o gran empresaria que se haya prestado a ser madre gestante para ningún amigo, hermano ni conocido, ¿no? O sea, que al final son las mujeres pobres las que se ven abocadas a esto porque no más queda más remedio. Esto es como el tema de la prostitución, ¿no? No es verdad que las mujeres sean libres para decidir que son prostitutas. Lo que es verdad, lo que es una realidad, es que las mujeres pobres acaban siendo prostituidas. Pues esto es lo mismo.
Y ya para ir finalizando, volviendo otra vez al tema de la legislación en España, ¿vosotras cómo lo veis el tema? ¿Tiene posibilidades de que se legisle el tema en España? ¿Va a haber debate o mucho debate o en ello? ¿Va a ser enconado? ¿Y qué pedagogía habría que hacer, ¿no?, en este sentido?
Debate ya está empezando a haber, ¿no? Porque, como decía antes, cuando les interesa a los que tienen dinero, pues el debate se crea, ¿no? Porque ellos son, además, quienes controlan los medios de comunicación y quienes deciden la agenda de qué es lo que se debate y qué es lo importante. La pedagogía es, yo creo que decir lo que estamos diciendo aquí claramente. Estamos hablando de utilización del cuerpo de las mujeres. Estamos hablando de negar a las mujeres su derecho a decidir cuándo, cómo y si quieren ser madres y para quién. Estamos hablando de conculcar muchos derechos fundamentales de las mujeres. Una vez más, estamos hablando de que la mujer sigue siendo utilizada como una cosa al servicio de los hombres que tienen el deseo de ser padres.
Sí, que el deseo de las personas no puede conculcar los derechos de otras.
Y tendría gracia que el debate que estamos abriendo ahora, que se está empezando a abrir, porque está empezando a salir, porque hay intereses para moverlo, tendría gracia que en un país como España, que hemos aprobado la ley de integral de la violencia de género en el año 2004...
Hace 10 años, sí.
Hace 2006. Y después tenemos unas leyes que son pioneras, una ley como la ley de la regulación del aborto, vamos, que no, y que ahora tengamos que venir a tener que abrir un debate sobre si esto se puede legislar o no. Yo creo que va a ser arduo, desde luego. Y la pedagogía que habría que utilizar es sacar el debate a la calle, pero enseñando, pues, lo de siempre, ¿no? Que es la igualdad. ¿Y qué es lo que queremos las mujeres que somos feministas? y que no, no, en el momento que se oye la palabra parece que ya ponemos freno a escuchar. Y solo queremos la igualdad para todos, y con la igualdad ganamos también
todos,
los varones
todas.
Y las mujeres. Así que
y que es el derecho a decidir, ahí, y que ¿no? es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? También.
Claro, y que porque el 70% de los pobres del mundo son mujeres, y entonces no las queda más remedio que eso, que poner sus úteros en alquiler para poder salir de esa pobreza, en fin, de todas esas cosas de lo que hay que hablar, ¿no?
Hablando solo por el comentario que ahora al salir a un poco a colación la ley contra la violencia de género, ¿esto sería, vosotros consideráis que esto es una forma de violencia?
Sí, esto es una forma,
de violencia de género. Sí. Porque se violenta el cuerpo de las mujeres, se las dice lo que pueden hacer y lo que no durante esos 9 meses, y además, digamos, se las roba el fruto de su útero, porque se las prohíbe cualquier acceso a ese hijo o esa hija. Esto es como cuando a las mujeres pobres las quitaban los hijos, o cuando en el robo de bebés, ¿no?
Sí.
Que todos hemos oído hablar de él, y que en este país, por desgracia, se ha dado durante muchos años. Ahí se las robaba, aquí se las compra, pero al final es lo mismo. Se las está privando de que tengan contacto con un ser que han gestado ellas en su vientre.
Además, violencia en las mujeres, porque un embarazo, que son 9 meses, tiene tal alteración hormonal y psicológica, tantos cambios dentro del cuerpo, que ya supone un remover el cuerpo, ¿no? O sea que es mucho más violento un embarazo que un aborto.
Sí.
Esto se defendía cuando estábamos en la lucha por el aborto libre, y ahora resulta que no vamos a caer en la cuenta de esto. Esto es una violencia sobre las mujeres. Una cosa, y también que decías antes lo del eslogan de mi cuerpo es mío, que vuelve a ser el mito de la libre elección. No es verdad que como mi cuerpo es mío yo pueda decidir sobre él. Es mentira, es falso, es un mito, ¿no? Pero en realidad lo que teníamos que decir, eso es un eslogan, no es un argumento. Mi vida tiene valor y mi cuerpo no tiene precio, dice Ana de Miguel. Eso sería el eslogan que viene ahora, ¿no? Mi vida tiene valor y mi cuerpo no tiene precio.
Pues es interesante, yo creo que vamos a quedarnos con ese eslogan porque me parece, bueno, pues muy bonito. Yo creo que es la idea y el concepto que hay que defender. No sé si queréis añadir algo más.
No, a mí me parece que hemos acabado así.
Bueno, como el debate está abierto, tendremos que continuar, bueno, pues también profundizando sobre estos temas y sobre otros temas desde esta perspectiva de género y feminista que lo hacemos en este programa de Miradas Feministas. Gracias, Teresa Payo y Rocío Blanco, ambas de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, que han estado aquí hablando, bueno, informándonos acerca de este tema, de este debate que está en la calle, de la maternidad subrogada, o a lo mejor más correctamente, de los vientres de alquiler. Muchas gracias a las dos por haber estado aquí.
Vale, gracias.
Y a nuestra audiencia, un saludo y os invitamos a reflexionar sobre estos temas. Estás en la onda de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia.